Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y como es tradición en Jueves Santo, el Papa Francisco lava los pies a 12 jóvenes de la cárcel de Casal de Marmo, a las afueras de Roma. Es uno de los momentos más emocionantes de la Semana Santa y que el Santo Padre protagoniza solo unos días después de su alta hospitalaria. Y todo en la misma prisión donde celebró una de las primeras misas de su pontificado hace ahora 10 años. Una Eucaristía que conmemora la última cena de Cristo y sus apóstoles. Eva Fernández.
El Papa entró en este conflictivo centro penitenciario en medio de una canción que habla de esperanza. Los jóvenes llevaban días preparando el recinto con adornos confeccionados por ellos mismos. Durante la homilía improvisada, el Papa les ha recordado que pase lo que pase, Dios nunca abandona.
Durante la banda de pie, pensate voi, Jesús me ha lavato i piedi, Jesús me ha salvato. E io in questa difficoltà adesso ma passerà, ma il Signore è sempre accanto a te, mai abbandona, mai.
Después, el pontífice repitió el mismo gesto de Jesús en la última cena, lavando con cuidado pies tatuados, mientras depositaba un beso sobre cada uno, provocando las lágrimas de alguno de los menores. Uno tras otro dieron un beso al pontífice mientras recibían la mirada del Papa, que no dejó de sonreírles a cada uno.
Es un Jueves Santo con otras citas importantes y que te vamos a contar aquí en COPE. En menos de una hora, a las 6 de la tarde, vamos a conectar con la misa de la Cadena del Señor desde la Catedral de Granada. Después te espera el especial La Noche Luminosa, a cargo de Faustino Catalina. Y ya por la noche, la retransmisión de la esperada madruga desde las calles de Sevilla. Además, tienes disponibles todas las imágenes y la información de la jornada en nuestra web, en cope.es. Y también pendientes del tráfico. A esta hora encontramos tráfico complicado en la costa valenciana y Cataluña. Son las dos comunidades donde hoy ha sido día laborable y eso se está dejando notar en las carreteras, sobre todo en la AP7 a su paso por Peñíscola por el accidente esta mañana de un camión que ha perdido la mercancía. Siguen los problemas en este punto. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero en Castellón, que corta la AP7 en Peñíscola hacia Barcelona por el vuelco de un camión. Eso sí, van a encontrar desvíos por la Nacional 340. Y también otro siniestro en Barcelona, en la misma AP7 en Castellbisbal, hacia el enlace con la A2. Al margen de esto, estamos pendientes de circulación lenta en Tarragona, en la AP7 en Vandellós, sentido Castellón, y en Castellón, en esta misma vía, en Nules, hacia Valencia. Les pedimos mucha precaución en estos tramos y vías.
Y el Ministerio de Exteriores israelí acaba de notificar un ataque con al menos 34 misiles desde el Líbano, una ofensiva que supone el mayor ataque desde los enfrentamientos de 2006. El lanzamiento no se ha atribuido todavía de forma oficial a ningún grupo. Por ahora, solo se conoce un herido por la metralla al norte de Israel. Y la goleada de anoche en el Clásico de Copa sigue siendo protagonista del día. Cristina Bejarano.
Y no es para menos. Desde 1963 no ganaba el Real Madrid al Barça por 4 goles en el Camp Nou, 60 años. Con ese 0-4, el Madrid saca el billete para la final de Copa ante Osasuna el próximo 6 de mayo en la Cartuja. Hoy Ancelotti da día libre a los suyos y en el lado opuesto, día duro para los de Xavi, que se han entrenado pensando ya en el partido del lunes contra el Girona en Liga, la prioridad ahora mismo para los blaugranas. El Real Madrid recibe el sábado al Villarreal, pero tienen la cabeza en la Champions del miércoles ante el Chelsea, y para Ancelotti lo de anoche fue un partido perfecto.
Muy contento porque era partido difícil, lo hemos manejado muy bien, leído muy bien las situaciones, sufrido un poco al principio, así descolocarse. Después, cuando hemos tenido oportunidades en transición, hemos creado muchos daños. Ha sido el partido perfecto.
En el Chelsea ya es oficial, Frank Lampard es el nuevo técnico blue hasta final de temporada. Por otro lado, hoy juega la selección femenina de fútbol a las 6 contra Noruega en Ibiza. Recordemos que es el penúltimo amistoso antes del Mundial. Y en la Euroliga de baloncesto, a las 8:30 tenemos un Valencia Basket Virtus Bolonia, 9:15 Real Madrid Bayern, y a las 9 Baskonia Asvel Villarban. Y acaba de comenzar la participación de Jon Rahm en el Masters de Augusta.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 5:05 minutos, hora menos en Canarias, pues a lo mejor ahora mismo te pilló en el coche. Eres de los que no has podido salir de vacaciones de Semana Santa justo hasta este momento. Y si tienes hijos adolescentes y van detrás, vamos, me apostaría cualquier cosa a qué hora mismo están con el teléfono móvil en la mano. Y también me apostaría cualquier cosa a que lo que están haciendo es meterse en sus redes sociales. Probablemente están en Instagram, en TikTok. Y tú a lo mejor dices, bueno, sí, pero vamos, qué fenomenal, porque además tenemos confianza, yo tengo la posibilidad de ver esas redes sociales cuando quiera, tengo control sobre esas redes sociales, ¿seguro? Fíjate, uno de cada 5 adolescentes españoles tiene una segunda cuenta en redes sociales, una segunda cuenta oculta. ¿Qué significa esto? ¿Para qué la usan? Bueno, la mayoría de los jóvenes reconoce que pasan demasiado tiempo conectados a Internet, casi 3 horas diarias, de lunes a viernes, y cerca de 4 horas el fin de semana. Además, el 22% reconoce que sus notas se han resentido por este tiempo de conexión. Y 2 de cada 3 admiten que la red tiene o ha tenido un efecto negativo sobre ellos. ¿Qué tipo de efectos negativos? Bueno, pues mira, dificultades para dormir, cambios en su estado de ánimo, en algunos casos síntomas de ansiedad, hasta ataques de ira y aislamiento social. Y en un 13% han sufrido ciberbullying. Bueno, son problemas que yo sé que como padres también notáis, pero seguramente en mucha menor medida. Fíjate, solo un 18% de los padres afirma usar herramientas de control parental sobre los contenidos. Pero, ¿realmente existe este control o no? Elena es madre de hijos adolescentes. Ella sí utiliza el control parental.
Siempre han tenido la aplicación custodio, que tú les puedes limitar, aunque luego pueden hacer trampas, ¿no? Pero bueno, tanto hora de WhatsApp, tanto hora de Facebook, tanto de Instagram. Y además luego tú tienes el reporting a diario de lo que lo ha utilizado.
Bueno, pues ahí está. Dice, bueno, también pueden hacer trampas. Esa es un poco la cuestión también que estamos planteando. Bueno, pero supongamos que no. Javier también tiene hijos adolescentes y es partidario de usar el diálogo.
Pues el uso lo controlamos a base del diálogo. O sea, ellos lo tienen, pero nosotros ponemos las normas. De vez en cuando sí que se lo cogemos y le decimos, oye, sobre todo por sus seguridades, vamos a ver con quién hablas, qué conversaciones tienes.
Pedro, bueno, pues no ha tenido que recurrir al diálogo. En su caso, él tiene el control total del acceso a las redes de su hijo.
Pues tengo acceso a sus contraseñas y además las tengo dadas de alta dentro de mi móvil, con lo cual puedo acceder al contenido que publica en cualquier momento. No llega a ningún pacto. Él sabe que para poder utilizar las redes sociales pues tiene que dejarme acceso a mí, si no, pues no le permitiría que las utilizara.
Hasta un 42% de los padres dice fijar límites de tiempo para conectarse a Internet a sus hijos, pero apenas el 12% de los jóvenes reconoce la presencia de este tipo de herramientas de control y solamente el 17% tiene limitados sus tiempos de conexión a la red. Y luego está este tema que estamos planteando, claro. ¿Y si tuvieran alguna red social que tú no estuvieras controlando? Bueno, para hablar de todas estas cuestiones, Jorge Flores, pues desde luego tiene mucha y muy importante información. Es director de Pantallas Amigas, una iniciativa para el uso saludable de Internet y tecnologías en la infancia y adolescencia. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sobre todo esto de la cuenta oculta, por decirlo así, ¿no? Este dato de que 1 de cada 5 adolescentes españoles tiene una segunda cuenta que sus padres no saben que la tienen, ¿qué significa?
Bueno, pues es una cuenta que al final, bueno, primero significa que de alguna forma quieren esconder o ocultar esa otra vida que llevan en la otra cuenta a la vista de las personas de referencia, ¿no? En este caso sus padres. Entonces, en algunas ocasiones les ponen, entre comillas, esta más liviana, más blanquita de cebo, y bueno, y quizás en las familias se queden conformes con lo que ya están viendo o supervisando más o menos intensivamente esa cuenta en la medida de sus posibilidades, o incluso a veces han negociado que les compartan la clave o cualquier otro acuerdo al que puedan haber llegado,
sí.
Y sin embargo, pues tienen otra cuenta, la de entre comillas, la que para ellos es la de verdad, la interesante, en la que tienen a sus amistades y bueno, y hacen bueno un uso más libre, entre comillas, sobre todo de la supervisión parental.
Probablemente muchos de estos padres no tienen, lo normal es que no tengan idea de que existe esta otra cuenta. Lo que no sé es que cómo pueden detectarla.
Bueno, ahí está la cuestión. Pues es realmente difícil porque al final explorar una cuenta sin el nombre o sin una referencia clara intentar identificarla es complicado, ¿no? Requiere, pues, cuando menos que hagas una cuenta propia, intentar localizar, pues, por algún otro parámetro que sea diferente al del nombre. Puede ser quizás un apodo, puede ser igual otra cuenta de email que pueda manejar, o a través de amigos comunes. Realmente no, pues no es fácil, precisamente por eso lo hacen, ¿no? Porque, pero normal, también es cierto, que es raro que dediquen tiempo a buscar esta segunda opción,
Claro, pero es que, como bien apuntabas, Jorge, y es cierto, muchos adolescentes han llegado a un pacto con sus propios padres para, bueno, pues que ellos tengan las claves y en el momento que así lo deseen ellos puedan entrar y verlo. Y de hecho yo tengo amigas que dicen, no, si yo puedo, y de hecho he llegado a ese acuerdo con mi hija para que en cualquier momento yo pueda coger el móvil y ver lo que hace, ¿no? Y cómo se mete en redes sociales, qué es lo que cuenta, qué es lo que ve y demás. Pero claro, si existe una cuenta que nadie sabe que existe, que los padres no saben que existe, pues ahí se te va de las manos, ¿no? Es difícil a veces controlar esto, ¿no? Obviamente, claro. No digo que no exista el control, pero quizá hay que ir por otros caminos también para intentar darle seguridad.
Claro, efectivamente. Al final el he puesto un ejemplo, el de compartir claves, porque entiendo que en algunas ocasiones se hace, lo sabemos, y quizás en edades muy tempranas, como un modo de tutorización y acompañamiento, pues puede ser una estrategia adecuada, pero hay que tener en cuenta, primero, que eso no sirve para, salvo que sea, como digo, muy temprano, y para acompañar y educar y manejar la cuenta conjuntamente, con la titularidad conjunta, pues eso no sirve para instruir, ¿no? Es simplemente un mecanismo de entre comillas, de censura, ¿no? Y aparte hay que tener en cuenta que en esas situaciones, que desde mi punto de vista no son recomendables, estamos también invadiendo la privacidad de las personas que se comunican con nuestros hijos. Cuidadito, que no nos gustaría, ¿no? Quizás que otros padres no escucharan lo que nuestro hijo, nuestra hija está diciendo a otros, ¿no? Y que
incluso
puede estar contando cosas íntimas. Luego, desde el punto de vista ético, es muy cuestionable. Legal, no me meto. Por no entrar, quiero decir. Y desde luego educativo, pues poco, ¿no? Y desde el punto de vista de derechos de la infancia y derecho a la privacidad, cómo no, en absoluto. Luego, como bien apuntaba, la estrategia tiene que ser acompañar de otra manera para que ese uso que se va a dar, lo conozcamos o no, en un momento determinado o en otro, sea más acorde a lo que pretendemos, ¿no? Pues cuidadoso consigo mismo, respetuoso con las demás personas, prudente, no excesivo. Yo creo que eso es lo que tenemos que perseguir, una educación, un consumo crítico, consciente, de eso, que es una plataforma de socialización y de entretenimiento.
Claro que sí, que dicho así parece fácil, luego en la práctica yo comprendo que es más complicado que utilizar una herramienta de control, pero probablemente sea más efectivo a todos los niveles y a largo plazo, ¿no? El darles esas estrategias para que ellos mismos, digamos, sepan por dónde se mueven y defenderse si en un momento determinado hay alguna cuestión ya mucho más grave, como puede ser el ciberbullying, ¿no? O por lo menos que sepa que puede tenerse acompañamiento siempre que se encuentre en una situación delicada, ¿no?
Claro, precisamente ahí ha apuntado a la clave, porque si solo nos convertimos en censores, en fiscalizadores, desde ese punto de vista va a ser difícil que en una situación delicada, primero, que nos demos cuenta de que existe, porque siempre van a estar, como decimos, ocultando, ¿no?, al mecanismo censor su claro. actividad, luego va a ser invisible. Y en segundo lugar, no van a tener la confianza, porque hemos establecido unos límites de, como decimos, muy muy rígidos, ¿no?, de autoridad, digamos, fiscalizadora, como decíamos, pues que básicamente cuando recurran a nosotros con un problema no van a hacerlo. Es decir, se les quita de la cabeza rápido, porque seguramente están haciendo algo que se lo hemos prohibido mil veces, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que en ese caso, para estar, precisamente cuando ocurre un problema, lo más importante es o que nos demos cuenta que es siempre difícil o que nos pidan ayuda, y esto sí lo podemos intentar. Y para eso no hay otra estrategia que la confianza y la complicidad, y que se genera pues tratando de construir experiencias positivas y conjuntas en la red, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos, se me ocurre, ¿no? Pues es la primera experiencia de socialización online que pueden tener nuestros hijos. Pues igual, en edades tempranas está bien que juguemos y participemos con ellos, porque no dejan de ser, al fin y al cabo, también parte, entre comillas, de una red social, ¿no? Tiene un componente social. Esa es la estrategia, la complicidad, la confianza y sobre todo, cuando hablamos de acompañar, se suele traducir en en definitiva, en pasar momentos de pantalla con ellos. Claro. Eso es acompañar, ¿no? Y da igual la excusa.
Por comentar algunos otros datos de este estudio, por cierto que es una encuesta que ha hecho la OCU a 506 adolescentes de entre 16 y 17 años, en la que también han participado 300 padres. Hay otros datos también llamativos, como por ejemplo el tiempo de conexión, ¿no?, a Internet y por tanto a diferentes redes sociales, o lo que sea, casi 3 horas diarias de lunes a viernes y 4 horas en fines de semana. Claro, no es de extrañar, como ellos mismos apuntan, por otro lado, que esto tiene un efecto claramente en su vida. Dificultades para dormir, para estudiar, es decir, menos capacidad de atención, menos estudio, peores notas, síntomas incluso de ansiedad, cierto aislamiento social. Claro, es que son muchas horas, ¿no? O esto se puede controlar, no se puede controlar. ¿Dónde está el problema?
Bueno, la cuestión es que el teléfono al final es una herramienta muy útil para muchas cosas, siempre lo tenemos encima y nos tienta permanentemente, ¿no? Nos tienta porque nos ofrece muchas cosas positivas que nos son satisfactorias, ¿no? Las relaciones con los demás, el entretenimiento, pero sobre todo esas alertas, ¿no?, esas notificaciones que llaman nuestra atención y que nos dicen, oye, que tienes algo pendiente aquí, uh-huh, que ver o que contestar, ¿no?
Sí.
Habría diferentes estrategias, pero yo entiendo, como decíamos, que hacer un esfuerzo porque ese consumo, que es consumo, ¿no?, de esas herramientas, sea consciente y crítico. Quiere decir, en primer lugar, que lo censemos, que efectivamente saquemos la cuenta, pero eso hay herramientas que trae el propio teléfono, ¿no?, de cuánto dedicamos, cuánto tiempo de conexión tenemos, incluso aplicación por aplicación. Es decir, oye, he pasado hoy 3 horas en Instagram, ¿no? Primero, saberlo, ser uh-huh, consciente. Y segundo, cuestionarse qué me ha aportado eso a mí y si realmente y qué he dejado de hacer en esas 3 horas, ¿no? Porque al final es una cosa y otra, es decir, el tiempo es finito, es nuestra vida, ¿no? Entonces esa aproximación crítica, ese cuestionar el por qué y para qué, yo creo que puede ayudar a esas decisiones. Igual, solo vuelvo a poner el símil de la alimentación. Tú puedes comer de todo y te satisface y tienes a montones de cosas, ¿no? Pero al final dices, es que comer de esto, primero, no es saludable y segundo, me va a sentar mal. Uh-huh. Y al final te tienta, pero decides no comerlo, ¿no? O intentas no comerlo. Pues bueno, esto al final también tenemos que crear esta conciencia de consumo crítico. Hay cosas positivas, cosas negativas y en todo caso, una dieta saludable que sea excesiva, tampoco es positiva, ¿eh?
Desde luego, a lo mejor también hay que empezar por dar ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando del tiempo de conexión que los chavales, que los adolescentes tienen con Internet y las redes sociales, pero habría que ver si sumamos cuánto tiempo tenemos los padres, ¿no?
Claro, esta es la cuestión, porque la forma más sencilla, y a veces se nos vuelve difícil, ¿no?, de educar es dando ejemplo desde edades tempranas, ¿no? Eso, además de influir en hábitos, nos va a dar la autoridad moral, ¿no?, para poder también exigir o cuestionar determinados usos que no nos agradan, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo y precisamente lo estamos haciendo en la mayoría de los casos muy mal, ¿no?
Mm.
Gestos cotidianos como retirar el teléfono de la mirada si nos están hablando, ¿no? Incluso nuestros hijos, luego queremos que ellos lo hagan cuando nosotros les hablamos, ¿no? Y sin embargo, no, nosotros estamos muy ocupados y tenemos que estar tecleando mientras nos hablan, ¿no? Para una vez que nos hablan, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí hace falta, pues también en la parte de las familias, mucha toma de conciencia y también poner horas límite a partir de las cuales nadie debiera utilizar el teléfono, incluso para nada. Es decir, esos momentos realmente de desconexión, ¿eh?, que se pueden practicar en diferentes momentos del día y que sea como un ejercicio, vamos a decir, de intentar saber que sin móvil también se vive, ¿eh?, con uno mismo y con las personas que tienes alrededor, que yo creo que es importante y a quien siempre vamos a tener a la vera.
Pues ideas y claves yo creo que muy útiles para un consumo más responsable del uso de Internet, de las redes sociales, por supuesto en los adultos y especialmente en los más jóvenes y en los adolescentes. Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, gracias, buenas tardes.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Y a lo mejor tú lo que quieres es aprovechar que tienes más tiempo libre para acercarte y darte una vuelta por Leroy Merlin. Mira, Elena Grandal nos sirve de guía. Elena, buenas tardes.
Venga, y vamos a hablar de ahorro. Pilar, buenas tardes de nuevo. Con la subida de la luz, todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin vas a acabar de convencerte, porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, vas a ahorrar aún más. Y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Bueno, pues todo con las ventajas de Leroy Merlin. Cuando vayas, ellos te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo también las ayudas de las que te puedes beneficiar, y se encargarán de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y con 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Así que por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es. Conéctate al sol con la calidad y con la garantía de Leroy Merlin.
Noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera.
Ya está Rosa Rosado bailando porque escucha esto y no puede parar. ¿Qué lo sé yo? Bueno, hay tiempo para todo, ¿eh? 4 o 5 días libres, efectivamente, pero también, como no, la mayor parte de la gente lo que quiere es disfrutar de sus procesiones. Y seguro que tiene alguna especial, alguna que es la favorita, alguna con la que se emociona especialmente. Además, seguro que hay algún motivo para ello, ¿no? Y tiene una historia personal con esa procesión, con esa imagen, con ese paso. Es lo que estamos intentando, bueno, pues pedir esta tarde a toda la gente, a los oyentes que nos escuchan en este Jueves Santo, que nos hablen de esa procesión especial, dónde es, cuándo es, cómo la vive. ¿Qué dice la gente, Rosa?
Bueno, pues que hay muchas y muy bonitas. Por ejemplo, nos hablan de la procesión del encuentro de Almendralejo, en la que hoy Jueves Santo sacan a la Virgen y al Cristo, los costaleros se entrelazan y las imágenes se quedan frente a frente, que es muy emocionante. Y también en Valladolid hay muy buenas procesiones.
Yo creo que la Semana Santa de Valladolid es impresionante. A mí me encanta la procesión. Hace muchos años que no puedo ir a Valladolid por Semana Santa, pero me encanta la del silencio. Y luego es muy bonita la de los barrenderos, que es la cofradía del Santo Entierro. Y yo tengo recuerdos de pequeña de los barrenderos con la capa de los cofrades cruzando el puente, el río Pisuerga, y es impresionante. Valladolid, desde luego, que es una Semana Santa para recomendar a todo el mundo.
Lo es, la verdad es que sí, es que hay tantas y buenas Semanas Santas en este país de grandes ciudades, por supuesto, pero luego también en pueblos pequeñitos, a lo mejor la procesión pues es también más pequeña, pero también tiene algo especial, ¿no? También tú la vives de una manera pues diferente, es la tuya, la que has conocido toda la vida, yo que sé, la has filmado 1000 veces, ¿no? Esas cosas, esos detalles, esa procesión que tú quieres tanto, ¿no?
Claro, de hecho un oyente de Torrent precisamente nos cuenta que en la noche de Jueves Santo se vive una de las procesiones con más recogimiento y más oración, como es la procesión del silencio.
Para mí, sin dudarlo, claro, es uno de mi pueblo. La procesión del silencio de Torrent, a partir de las 12 de la noche de la ermita, como llamamos aquí los torrentinos, parte del descendimiento de la cruz, simplemente tocando el toque de silencio de una corneta. Es algo estremecedor. Todo el pueblo está, una ciudad de 100.000 habitantes, toda oscuras, simplemente iluminada por las antorchas de los portadores. La verdad es que es algo que encoge el corazón. Y por otro lado, el encuentro del oso de mañana por la mañana es otro momento de encogimiento.
Qué pasada. Es que esas procesiones efectivamente recogidas del silencio, donde a lo mejor la iluminación, como en este caso nos estaba contando el oyente, pues es, fíjate, con antorchas, ¿no? Y toda la ciudad a oscuras. Es que sí, es que es realmente algo que te sobrecoge.
Con el sonido de las cornetas, con las antorchas, qué bonito, ¿verdad?
Increíble. Sí. Por cierto, este oyente yo creo que iba en el coche, ha aparcado y ha puesto en algún sitio y ha puesto el... ¿cómo se dice? Los intermitentes estos de emergencia, porque sí, sería todo el rato, tac, 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 tac. Hombre, tanto rato no creo que estuviera, porque podía ser con sin manos, pero no, yo creo que se ha parado un ratito para dejarnos una nota de voz, nos parece fenomenal, pero eso sí, siempre que estés bien parado.
Pues sí, y bueno, estos días mucha gente huye de Madrid, pero es verdad que la Semana Santa en la capital es una preciosidad. Tenemos como 25 procesiones desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección y son todas muy bonitas, entre ellas esta.
Hola, la que más me gusta, pues mi cofradía, el Divino Cautivo de Madrid. Es preciosa y aparte que es una talla preciosa y todo. Y además salimos dos días. Y la que más me impone y la que más recuerdos me trae de mi familia, de mi abuela y de mi madre, es el Gran Poder, o sea, o Jesús de Medinaceli. ¡Buah! Ya ahí, de verdad, me emociona y me da un vuelco el corazón. Un beso, hasta luego.
Qué chulo. Bueno, te dejamos, sí, esta tarde, que promociones, que vendas la procesión de tu pueblo, de tu ciudad, la que más te guste, la que más te emocione, la que has vivido desde siempre, la que nunca te pierdes, que si te la pierdes un año, para ti eso es una cosa horrible, que lo pasas fatal. De todo esto queremos que, claro, ya partimos de la base de que esa va a ser la más bonita, para ti la más bonita. Dejamos que digas que además es la más bonita de España, lo que quieras, ¿no? Hablamos de procesiones de Semana Santa con la gente. Gente, ya sabes, nos puedes dejar los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también esas notas de voz en el WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Sweataway.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el plan?
Crearemos una línea de zapatillas en torno a él. Necesito las mejores zapatillas de baloncesto que jamás se hayan fabricado.
¿Quién es el jugador?
Michael Jordan.
¿Ya tenéis un nombre?
Air Jordan.
Ben Affleck, Matt Damon. Pues que se vuelven a juntar para subirse, podemos decir, a unas zapatillas nada más y nada menos que las de Michael Jordan, el mítico jugador de baloncesto, en una película que han titulado Air, ¿no? Air Jordan, con unas zapatillas. Bueno, así comienza uno de los estrenos de cine de esta semana, estrenos que ya se pueden ver en el cine porque como es Semana Santa se adelantan, y es que, bueno, pues a lo mejor en esta Semana Santa también tienes un hueco para ver buen cine, si es que tenemos buen cine, que ahora lo vamos a comprobar. Juan Orellana es nuestro crítico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, en este caso dirige Ben Affleck, guioniza junto a Matt Damon y protagonizan juntos esta película. Y es que son 7 ya las películas que han creado, por decirlo así, juntos, desde el famoso indomable Will Hunting. Bueno, a ver qué tal les va en esta cinta. No es una de tus películas seleccionadas, con lo cual...
No, pero está muy bien. Ellos trabajan muy bien juntos, son amigos de toda la vida y han hecho en este caso una película que por un lado es un homenaje una película deportiva que siempre tiene su público, un homenaje a Michael Jordan y a su madre, por cierto, que interpreta a Viola Davis maravillosamente, y luego a todo ese mundo de la ropa deportiva que es tan interesante, vinculada a determinados jugadores o equipos, etcétera. Y es una película que se sigue muy bien, que es muy entretenida y que para además los amantes del básquet o del baloncesto no se la pueden perder. O sea que es una buena recomendación, aunque no esté incluida entre las 4 de las que vamos a hablar hoy.
Bueno, pues la película se titula así, Air, o sea, A-I-R, ¿no? Vale, pues empezamos por un monólogo de humor que se hace película y se titula De Caperucita a Loba.
Una loba no es más que una caperucita que ha aprendido a reírse de sí misma. El día que tocas el techo del patetismo, marca un antes y un después. Ahí decides dejar de ser una caperucita y convertirte en loba.
Bueno, a ver, esto es una historia creada por Marta González de la Vega que pasa efectivamente al cine después de que se hiciera para el teatro y ahora la juntan con un gran elenco de cómicos.
Sí, efectivamente, esta mujer que es muy polifacética porque ha llevado muchos años esto al frente del Club de la Comedia, escribió primero un libro que se llamaba Igual, donde relataba sus experiencias con los hombres y las de sus amigas. Luego lo convirtió en un monólogo que, si no me equivoco, todavía debe seguir en cartel, en el teatro. Y ahora le ha tocado a la famosa y veterana directora Chus Gutiérrez convertir ese monólogo en una película con personajes, con escenarios, etcétera, ¿no? Que eso ha sido lo más complicado. Por supuesto, protagonizado por Marta González de Vega, ¿no? Bueno, pues es una película, una comedia muy divertida que trata de distintos tipos de relaciones de pareja, distintos tipos de hombre, que hacen que esta mujer cada vez se vaya volviendo más escéptica, cada vez desconfía más de los hombres. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor cuando pasa el amor de su vida de verdad por delante, pues ya sospecha y lo deja pasar.
Ya no lo ve, obviamente, ya no lo ve.
Ya sospecha, ya piensa, este tío es otro tramposo como los demás. No voy a contar cómo acaba, pero bueno, es una comedia, ¿no? Entonces está muy bien porque al final reivindica como el sentido común en las relaciones, el fiarse del otro y relaciones normales, porque la verdad es que la pobre pasa por cada... por cada sujeto que hay que echarles de comer aparte, ¿no?
Pero te ríes.
Te ríes mucho. Trabaja Santiago Segura, trabaja
Antonio
José Mota.
Resines
que hace del padre de la protagonista.
Romero, Martita de Grana, un montón.
Es que date cuenta que Santiago Segura, José Mota, Marta González de Vega llevan trabajando juntos mucho tiempo. Estas películas últimas de Santiago Segura que han tenido tanto éxito. Ella era la guionista.
Entonces, no sabía.
Claro, entonces ya. Hay un trabajo de equipo que funciona muy bien. Aunque es muy, digamos, soez en lo verbal, no es una película para ir a ver con niños, obviamente, es una película simpática y con una propuesta al final muy positiva.
Bueno, ¿y qué nota le pones a De Caperucita a Loba?
Un 7.5.
7.5. Mira, últimamente te decantas tú mucho por el 7.5.
Sí, ¿verdad? Sí. Es un comodín, ¿no? El Joker.
Se está convirtiendo un poco en tu comodín, no sé. Bueno, venga, 7.5. Para empezar, vamos a sobrevolar ahora el cielo en un jet privado con la ayuda de Dennis Quaid en Mientras hay esperanza. Que es una historia basada en hechos reales. ¿En cuáles, Juan? Cuéntanos.
Pues mira, esta película que se estrena en plataformas esta Semana Santa nos cuenta la historia de un señor que interpreta a Dennis Quaid, es un padre de familia que debe tener bastante dinero porque un día se apunta a aprender a montar una avioneta, a pilotar una avioneta, y solo va un día de clase porque lo hace tan mal que renuncia, ¿no?
Dice, esto no es para mí.
Eso, bueno, se lo dicen los demás, esto no es para ti. Bueno,
déjalo.
La cosa es que un día tiene que hacer un viaje con su familia en un avión privado que pilota un amigo suyo, y en mitad del vuelo al piloto le da un infarto y
no
se
me
muere.
Digas.
Entonces, él tiene la misión de aterrizar en Florida, que es donde hay tantos tornados y tal, siguiendo las instrucciones de las torres de control y una serie de gente que se conecta, expertos en ese avión y tal, para intentar salvarles la vida. Es una película muy de adrenalina.
¿Pero no la hemos visto muchas veces, digo, este argumento?
Bueno, argumentos de avión me hemos visto muchos.
No, me refiero
muchos.
De que el piloto le pasa algo y a alguien tiene que ponerse a los mandos.
Sí, pero
con
no
las
alguien,
instrucciones
no
de la torre de control.
No alguien tan malo,
bueno,
tan
por lo
torpe.
Menos, por lo menos ha dado una clase, pero bueno, sí, pero algo es algo.
Y entonces, bueno, y luego es un canto a la familia porque él, su mujer y sus hijas están muy unidos. Son evangélicos y entonces, bueno, pues rezan mucho. De hecho, la película se llama On a Wing and a Prayer. Es decir, con el ala y la oración, ¿no? Y bueno, es muy entretenida, ya te digo, muy de adrenalina, de estar diciendo, no, esto no puede pasar, ahora viene una tormenta, tal. Y es muy simpática también, es una buena propuesta, esta sí, de cine familiar.
Mientras haya esperanza, a ver qué nota le pone.
Venga, le voy a poner un 8 para romper la monotonía.
También le puedes poner un 7 si no te convence. Quiero decir que no te estoy obligando a subir la nota.
Ya, bueno, es que... no, pero como es una película que pueden ver todos, ¿sí? Ahora que la gente está de vacaciones,
vale.
Que la vean con su familia.
No, pero sí, 8 es una notaza.
Es
mientras
una buena
haya
nota.
Esperanza. Bueno, bien, no vamos mal hoy. Seguimos. Película de enredo. Que también está ya en las salas y es El Inocente.
¿Sabes qué podría hacer que te quitaran de en medio?
No puedes, quieres a mi madre.
Has hecho algo que no tendrías que haber hecho nunca.
Lo siento, soy así, tengo la libido muy desarrollada.
A ver, una mujer que se enamora de un recluso y cuando este sale en libertad, pues entonces todo se complica.
A ver, es una señora que trabaja de voluntaria en la cárcel. Y ya se ha casado varias veces con presos. Se enamora.
¿Cómo?
Sí, se enamora de los alumnos,
o sea,
de sus talleres.
Es como las actrices que se enamoran de los actores con los que trabajan en una película y luego
pues
van pasando de una a otra.
Y entonces ahora, bueno, y su hijo ya está harto. Su hijo es joven, pero es viudo porque murió su mujer. Y ahora viene el anuncio de que se quiere casar con otro que está a punto de salir de la cárcel, ¿no? Y el hijo no le convence. Se dedica a espiar al nuevo marido. Y descubre que efectivamente está metido en cosas, o sea, que no ha dejado la vida delictiva, ¿no?
Ya. Que no se ha reciclado, vamos.
Claro,
¿no?
Pero él tampoco quiere disgustar a su madre porque está feliz, porque este señor la trata muy bien y le la quiere y tal.
O sea, aparentemente es un buen partido, ¿no? Un señor pues,
sí,
que la trata
pero
bien,
pero claro,
agradable.
Es un delincuente.
Ya.
Bueno, la cosa es que el hijo, al final, para no hacer infeliz a su madre, acaba complicado en los delitos del marido. Es muy divertida porque tiene comedia, tiene intriga, tiene romance, tiene algo de thriller. El director es un actor francés que ya ha dirigido más películas, Luis Garrel, que lo hace fenomenal. es estupenda, es una comedia muy divertida, muy bien llevada, muy bien hecha, los personajes muy bien construidos, con situaciones realmente de morirte de la risa. Hay una situación en un restaurante que tienen que hacer una performance para distraer al conductor de un camión al que le quieren robar. Está muy bien, es una comedia muy divertida.
Bueno, o sea, que
comedia e intriga,
comedia,
las dos cosas.
O sea, cine francés, comedia francés de las buenas.
De las buenas, sí, porque bueno, hay otras que son castañas.
Por eso te digo, porque hay algunas que tela. Se titula El Inocente, y entonces, ¿qué nota le vas a
Nos
poner?
Nos mantenemos en el 8.
Qué bien vamos.
Vamos bien.
Con estas recomendaciones y estas notazas vas a llevar mucha gente al cine, que te lo digo yo. Que no va a venir mal, ¿no? Porque hay que llenar los cines también.
Sí,
bueno,
sí.
Y vamos también con otro estreno. Lo protagoniza Russell Crowe, que se mete en el papel del exorcista del Papa.
Si tiene un problema conmigo, hable con mi jefe, el Papa.
¿Qué pasaría si el diablo poseyera el alma del exorcista del Papa? ¿Quién te defenderá?
Mi fe no necesita defensa.
Bueno, hay que decir que está basada en los archivos del sacerdote Gabriel Amorth, el que fuese el exorcista del Vaticano. Y llega ahora, ya decimos, protagonizada por Russell Crowe. Pues cuéntanos.
Bueno, así en principio, uno a priori diría que pereza, otra película más de exorcismo, de satanismos, que ya hemos visto tantas, y muy malas, las hemos visto buenas, pero también muy malas. Pero claro, aquí había dos ingredientes muy interesantes. Uno, Russell Crowe, que es un actorazo, ¿no? Que no le imaginamos así a priori haciendo basura. Y luego que efectivamente está inspirado en un sacerdote real, Gabriel Amorth, que ha escrito muchos libros de sus experiencias en el mundo del exorcismo desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues el resultado no está mal, porque por un lado es una película de terror y da mucho yuyu, pero por otro lado es serio cuando trata de las cosas de la iglesia, de la fe, etcétera. Es decir, este exorcista pues es un sacerdote normal, que reza, que está afianzado en su fe, y luego la película te hace pasar miedo porque tiene sus momentos de terror parecidos a los que hemos visto en otras películas, pero que no dejan de ser inquietantes. Así que a los que no les dé mucho yuyu este tipo de cine, pues tienen una buena propuesta.
No, y además yo creo que el público que, bueno, este yuyu, como tú dices, pues ya sabes que le gusta mucho,
sí,
así que probablemente...
Yo soy de eso, sí. Sí,
el ¿tú? No, tú. ¿Tú eras de lo que te gustaba el terror y el miedo?
A mí sí, me encanta. Ay, si está bien hecho.
Yo pensaba,
o sea,
que
si
no,
paso
no sé
miedo.
Si pasas miedo de verdad y bien hecho,
sí,
no en plan...
Exacto, no película de sustos, sí, sí, sino sí, de miedo. Sí, sí, a mí me gustan.
Bueno, pues nada. ¿Y qué es? No sé si te ha gustado o no. Entonces, ¿qué nota le pones?
Venga, bajamos al 7,5 por variar un poquito,
¿vale?
Que ya he cogido,
vale,
tu
ya
indirecta.
Vale, ya te he cogido. De verdad, no se puede decir nada. Venga, 7,5 para El Exorcista del Papa. Has dicho, por cierto, dice, hombre, estando Russell Crowe, pues no será ninguna basura. Bueno, no creo... A ver, últimamente Russell Crowe, yo no le recuerdo tampoco en buenos papeles y buenas películas.
No, de hecho,
hace algunas cosas un poco raritas.
La
así
última
como,
que hablamos aquí
pena.
Fue una del mundo del boxeo.
Es verdad, es verdad.
Pero bueno, a mí es que me encanta este actor.
Bueno, a mí me parece un actor fabuloso. Lo que pasa es que últimamente está un poco errático en su carrera y también,
sí,
como físicamente también está como está así un poco dejado y eso,
sí,
que
claro,
no es porque
bueno,
esté dejado, pero bueno.
No, pero va cumpliendo años.
Bueno, eso también,
¿sabes?
Sí.
Y el que antes un tío fuerte, pues ahora empieza a ser un tío fondón.
Hombre,
pero
yo
así
no quería decirlo así.
Para exorcista vale.
Vale, no, para mí es uno de mis actores favoritos y en su momento me parecía también uno de los más atractivos. Y no me voy a meter en más jardines. Bueno, venga, que como te puedes imaginar, y ahora me estoy refiriendo, claro, a todos los oyentes, a la gente, si normalmente también, aparte de hacerte estas recomendaciones, para las grandes pantallas siempre decimos, oye, en 13 vas a encontrar desde luego una oferta en películas siempre muy interesante, y Juan elige alguna de ellas. Pero es que ahora, siendo Semana Santa, pues mira, tenemos, por ejemplo, esta película. Voy a hacer de traductora. El mandamiento que yo os doy al irme es este: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Así, amaos unos a otros. La Pasión de Cristo de Mel Gibson.
Pues sí, hombre, si este programa fuera hace 20 años hubiéramos hablado de Zeffirelli, o que era la que se hablaba en aquella época, pero ahora ya hablamos de esta. La película de Mel Gibson, protagonizada por Jim Caviezel, que la podemos ver mañana viernes a las 11 menos cuarto de la noche en 13, y que, bueno, marcó un antes y un después en la filmografía sobre Jesucristo, ¿no? Una película rodada en latín y en arameo, con un hiperrealismo que echó atrás a muchos espectadores por la crudeza de las imágenes, pero también con una profundidad, digamos, teológica y tal, que no era habitual en las películas más Hollywood, digamos, más narrativas, ¿no? Pues el que no lo pase demasiado mal con estas escenas tiene esta película, que ya es un clásico en cierto modo, ¿no?
Pues que se puede ver en 13, como dices, este viernes, es decir, mañana, a las 22:45, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Pues Juan, gracias por estas recomendaciones en este Jueves Santo. Que disfrutes de este Jueves Santo, del Viernes Santo, en fin, de esta Semana Santa.
Lo mismo te digo.
¿Y?
Y nos vemos la semana que viene, iba a decir.
Yo te iba a decir, y sabes y conoces además la programación especial que tiene preparada COPE para esta Semana Santa y que empieza en nada, en 15 minutos.
Pues ahora la vamos a conocer, ¿no?
Exactamente, ahí vamos.
Hola, saeta al canto. Siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera.
A las 6 en punto empieza la misa de la Cena del Señor desde Granada. Esta noche, a partir de las 11:30, prepárate también para vivir unas horas de radio muy especiales en la noche luminosa. Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Redactor jefe de religión de COPE. Algo tienes que ver precisamente con la noche luminosa, ¿no?
Pues sí, ahí vamos a estar en directo una vez más contando a nuestros oyentes cómo transcurre la noche en muchos rincones y lugares de nuestra España.
Ahora contamos más, pero ¿qué tienes tú con esta saeta de India Martínez?
No tengo nada, simplemente que es una versión que descubrí el año pasado y me llamó la atención por su interpretación especial y dije, esto se lo merece Pilar esta tarde.
Y has dicho, hay que ponerla.
Hay que ponerla.
La verdad es que es preciosa, ¿eh?
Sí.
Mamá de Guilla. Hay que decir que estaremos también en la madrugada de Sevilla, también en Granada, en Málaga. Y ojo que también vamos a vivir la Semana Santa intensamente de Valladolid
y de Zamora.
De mi tierra, de Zamora. Zamora.
Ahí.
Va, pues, así que la saeta está muy bien, pero vamos a escuchar el Miserere, Álvaro.
Lo es,
en el momento en concreto ahí, sí, 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 además.
Sí. Y esta noche lo será también, lo será también. Y escucharemos esa música que suena también en Zamora. ¿Tú conoces a David Rivas? ¿Conoces Perdónalos? Es una marcha que suena en Zamora y que es cada vez más popular. El año pasado hablábamos con su autor.
¡Qué maravilla! Es que lo decía yo antes, vale, vivir una procesión, la emoción de estar ahí mismo, pero poder contarla también por la radio, a través de las ondas, con todos los sonidos, es también súper emocionante, Faustino.
Es una emoción muy especial, efectivamente, poder contar con nuestros compañeros de todas las emisoras, con lo que están haciendo, con lo que van a hacer en especial para nosotros, de todos los rincones, como decimos, y transmitirlo a nuestros oyentes, que yo siempre digo, pueden estar viviendo en su pueblo su procesión, que la tienen que vivir y disfrutar, por supuesto, pero también pueden tener puesto el pinganillo de la radio para escuchar lo que les estamos dando desde otros rincones,
¿verdad?,
del país. Se puede disfrutar de todo, la vez.
Yo desde luego aconsejo que lo hagan porque, es una pena perderse esta maravilla que hacéis con esta programación religiosa, Faustino, y tú y todos los demás compañeros. Bueno, esta noche, como decimos, pues eso, ya hemos repasado un poco lo más importante, pero ojo, que mañana, Viernes Santo, Vía Crucis, estaremos también en el sermón de las siete palabras de Valladolid.
Así es, sí, otro año más. Este año el pregonero es el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en el sermón de las siete palabras. Después tendremos otra vez a las 5 de la tarde la celebración de la Pasión desde Granada y por la noche no faltará el Vía Crucis con el Papa desde el Coliseo Romano.
Que mira tú, qué bien que el Papa se haya recuperado además para poder hacer el Vía Crucis y todos los demás actos de Semana Santa.
Lo que está haciendo efectivamente en los límites que tiene físicamente de no poder celebrar porque no puede estar de pie mucho rato, pero sí presidir y mandar sus mensajes, el lavatorio de los pies de esta tarde, esta mañana la misa crismal, mañana la celebración, en fin, él va a estar ahí todos los días con las limitaciones físicas que se le imponen, pero dejando todos los días su mensaje de esta celebración de la pasión y muerte de Jesucristo.
Y de esa noche luminosa, dime algo. Un detalle, un avance, una cosilla que tú quieres reseñar.
Es que yo soy solamente el que da paso a Adolfo Arjona, a Jorge de la Chica, a Manolo Bernal, a Mario Daza, a Víctor Castaño, a Javier Luna, a Luis Jaramillo, en fin, a todos nuestros compañeros que son los que realmente nos van a dar la primicia y la hora a hora y minuto a minuto de esta noche. Lo que se está viviendo en todos esos rincones de Málaga, de Granada, de Sevilla, de Valladolid, de Zamora, son ellos los que dan. Yo simplemente estoy aquí para darles paso y decir, ¿qué tenéis ahí? ¿Qué nos podéis contar? Danos el sonido, danos el sentimiento y la pasión que estáis viviendo en este momento.
Bueno, pero si no estuvieras ahí repartiendo juego, esto no sería lo mismo, Faustino.
Muchas
que
gracias.
Que lo sepas. Bueno, además este año también tenemos en la programación de COPE y a través de cope.es unos podcasts especiales de Semana Santa que también merece la pena que se escuchen.
Sí, sí, porque la madrugada del viernes al sábado santo tendremos los podcasts especiales, Susurros de Pasión y Ternura de Cristina Hinojés. Tenemos también unas meditaciones de Semana Santa que ha hecho José María Bendaño, el obispo auxiliar de Getafe, y también un Vía Crucis que ofrecemos también en ese podcast, en un podcast especial que ha escrito el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. O sea, esas y muchas cosas más que se pueden ver también a través de nuestra página web.
Pues te escuchamos, Faustino, a ti y a todos nuestros compañeros en esta noche tan especial. Bueno, esta tarde noche, porque empieza en nada. Mira, quedan en 9 minutos escasos.
Estamos aquí ya.
Faustino, hasta ahora. Gracias.
Gracias.
Bueno, y de procesiones estamos hablando también con los oyentes, con la gente, lo decía Faustino. Es que, claro, todas a la vez no puedes estar en todas. Tú a lo mejor quieres estar en la de tu pueblo y luego puedes escuchar, por ejemplo, por la radio otras que son maravillosas. Buscamos las más bonitas para ti, la más bonita para ti, la más emocionante. ¿Y por qué es la más emocionante y la que vives con más pasión? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, si estás en Granada, pues por ejemplo la de los ferroviarios de Granada, que sale mañana, el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen del Amor y del Trabajo, pues son de las procesiones más bonitas que hay. Y si nos vamos a Lorca, pues también hay buenas procesiones.
Hola, gente, para mí, sin ningún lugar a duda, las mejores procesiones de España son las de Lorca, la Semana Santa de Lorca. No son procesiones al uso porque son desfiles bíblico-pasionales, es decir, representan todo, bueno, parte del Antiguo Testamento de la Biblia, y luego ya sí que vienen los pasos que son más al uso, aunque también son preciosos. Y hoy Jueves Santo la procesión es preciosa y además voy con mi familia camino de los palcos para verla.
Ay, qué bien. Oye, pues gracias por dejarnos el mensaje ahí, que vas de camino.
Sí.
Qué gusto,
sí,
qué bien
sí.
Escucharos.
Bueno, pues una tradición, desde luego, que se puede vivir en España desde cualquier lugar.
Buenas tardes, gente. Para mí la más bonita es mi Semana Santa marinera, que de Valencia capital. Da igual el día, el Viernes de Dolores, el Jueves Santo, el Viernes Santo. El desfile de resurrección es precioso porque es muy alegre y van tirando flores. El año pasado tuve el honor de salir de Verónica y el año pasado para mí fue súper entrañable ver ese encuentro delante de mí con las dos imágenes. Un beso a todos.
Qué bien, qué bonito, qué bonito.
Claro, hay gente que lo vive con muchísima intensidad y, fíjate, con mucho sentimiento, ¿no? Mucha devoción también. Uh-huh. Y mucha gente implicada en hacer esta fiesta tan bonita.
Hola, llamo desde Murcia. Ahora mismo estoy preparando las túnicas de mi hija, de mi hijo, de mi nieta, uh-huh, en la procesión de Viernes Santo de mañana, que sale a las 8 de la mañana desde la capilla o la iglesia privativa de nuestro Padre Jesús. La procesión que más me ha emocionado nunca ha sido la de la Esperanza Macarena y el Cristo del Gran Poder. Esa salida por ese portón que es justo la medida del trono, sonando el himno nacional.
Somos la agrupación musical Jesús del Perdón de Alcázar de San Juan y vamos dirección de Andújar, que tocamos esta noche con el Gran Poder. Ayer estuvimos en Madrid con la Hermandad de los Gitanos y hoy seguimos tocando para Andújar. Buenas tardes.
Fíjate cuánto movimiento tenemos en estas últimas horas.
Claro, fíjate, es que mucha gente, claro, que por el motivo que sea, está en ruta, no solo porque, bueno, no han podido salir antes, a lo mejor para disfrutar de estos días, sino porque, lo que decíamos antes, van o de pueblo en pueblo, de procesión en procesión, algunos pues porque tienen que tocar, como hemos comprobado, qué bonito.
Hombre, es que nos decían antes, fíjate, muchos pueblos que se quedan sin luz en la procesión del silencio, solamente iluminados con las antorchas y con estas bandas de música que tenemos además en este país, ¿no?
Qué pasada.
Pues sí, hablamos de mucho trabajo y sobre todo pues muchísima devoción.
Hola, buenas tardes a la gente. Las procesiones son todas muy fervorosas, muy emocionantes, pero a mí sin duda alguna la que me emociona mucho, no lo puedo remediar, es la que se celebra hoy en mi pueblo, en Guareña, provincia de Badajoz, la procesión del silencio, en la que van los pasos acompañados con una banda de música, en la que según vaya tocando la música de la saeta de cerrar la banda, los costaleros que van debajo van marcando unos pasos que desde lejos parece que esa Virgen Dolorosa y ese Cristo de Medinaceli parece que van andando ellos solos. Emocionantísima.
¡Buah! Nos ha conseguido transmitir, toda esa emoción, qué barbaridad, de verdad, Rosa, disfruta mucho tú también de las procesiones.
Pues lo haré y disfrutaré de las procesiones de mi pueblo.
Y lo mismo le deseo a todos los oyentes, de verdad, feliz Jueves Santo a todos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hasta el 9 de abril en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los televisores de más de 48 pulgadas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, miles de personas asisten al relato de la historia más grande jamás contada. Emoción y devoción se unen en una atmósfera especial, en la que solo los aplausos rompen el silencio. Desde Adeje, Tenerife, representación de la pasión. El Viernes Santo a las 7 de la tarde, en 13.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
¿Buscas diversión?
Un estudio determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevo,
morcilla.
Con patatas.
Huevo, todo, con patata, yo todo.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, claro. Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro, el exceso.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Son las 6.